Y que su intención, fíjense bien, es servir a Dios, es acercarse a Dios. Como cuando yo quise, ok, Señor, voy a dejar esto por ti. Esa persona que dice, miserable de mí, porque yo quiero hacer el bien y me sale el mal. Vivo en un cuerpo de muerte. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? No levanten la mano ni me contesten levantando la mano, pero háganse la pregunta, ¿cuántas veces han tenido ustedes la pregunta en su corazón? Señor, ¿hasta cuándo estoy yo tratando de hacer lo bueno y me sale lo malo? Y lloramos por nuestra condición. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que la creación gime, porque nosotros que somos los hijos de Dios, no somos ahora lo que debemos ser. Eventualmente vamos a ser recubiertos, vamos a ser transformados de este cuerpo corruptible que se va desgastando, se va envejeciendo y se va acabando, a un cuerpo incorruptible que se va renovando. Pero también es un cuerpo carnal que, como dice ahí mismo en Romanos, es enemistad contra Dios. Y constantemente nos estamos rebelando a la voluntad de Dios. Como dice el Señor en Génesis, que Él observó al hombre y observó que era su pensamiento y su intención de continuo solamente el mal. Y eso es lo que hay en el hombre natural. Y decimos, ¿hasta cuándo? Lloramos por nuestra condición pecaminosa. Y por cuanto lloramos nosotros, vamos a ser consolados. Ahora, ¿cuán gran consuelo hay cuando llega un amigo que sabemos que nos ama y que nos cuida y pone su brazo alrededor de nosotros para consolarnos en un momento de angustia? ¿Cuánto confort hay en eso, verdad? Pero ¿cuánto más consuelo y confort hay cuando la mano que nos abraza es la del Señor, la del verdadero consolador, que nos dice, yo entiendo tu condición, que eres polvo, pero yo te voy a levantar? Ahora, déjenme decirles una cosa. Mientras estamos leyendo estas características del cristiano, ¿Hasta cuándo voy a estar yo sintiéndome mendigo en el espíritu? ¿Cuándo voy a librar esa situación? ¿Y hasta cuándo voy a estar yo llorando por mi condición pecaminosa? ¿Cuándo voy a terminar de subir esa escalera para ya andar planeando? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que estemos con el Señor en la gloria. Mientras estamos aquí, vamos a continuar llorando por nuestra condición pecaminosa. Una vez unos amigos fueron a visitar, unos pastores fueron a visitar a un señor que ya está con el Señor, se llamaba Alan Redpath, uno de los puritanos, de escritores tremendos, tremendos hombres de Dios. Eran tremendos hombres de Dios, que había, este señor, que había, pues dentro de todo lo que hizo, escribió varios libros. Algunos de ellos están en español, excelentes, excelentes. Y ya lo fueron a visitar cuando estaba ya en su silla de ruedas, de muy avanzada edad, y le dijeron, oiga, señor Alan, pues usted, me imagino que ya, por la edad que tiene, pues ya las tentaciones no le hacen ni cosquillas, ¿verdad? Y dijo él, no, es peor, porque ahora que Satanás sabe que me queda muy poco tiempo, me vienen tentaciones que antes no me venían. Y realmente no dejamos de luchar contra nuestra carne hasta que estamos con el Señor. Así que primero nos reconocemos como mendigos en espíritu y luego estamos llorando por nuestra condición pecaminosa. Pero en las dos tenemos una promesa. En el momento que reconocemos que no tengo lo necesario, el Señor me dice, tuyo es el reino de los cielos. En el momento que yo estoy llorando por mi condición pecaminosa, el Señor me abraza y me dice, no te preocupes, yo voy contigo a tu lado. No andas caminando solo. Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra que utiliza aquí para mansedumbre es una palabra compleja que significa mansedumbre, pero también significa humildad. La humildad es lo contrario al orgullo. Y la mansedumbre es lo contrario a la prepotencia. Nosotros en este mundo la mansedumbre y la humildad la vemos como una debilidad de carácter, pero Dios las ve como unas virtudes. De tal manera que Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas virtudes me ayudan a reconocer a mi prójimo a mi nivel o superior a mí mismo. Fíjense lo que estoy diciendo, porque el mundo no entiende eso. El hombre natural no entiende que yo debo reconocer a mi prójimo como superior a mí mismo. No, yo tengo que considerarme como superior. Yo tengo que tener una autoestima muy fuerte para poder tener éxito en la vida. Eso es lo que escuchamos. Pero el Señor nos dice aquí, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. ¿Cómo llego a obtener yo esta mansedumbre y humildad? Una vez que he reconocido que soy un mendigo en espíritu, y que he llorado por mi condición pecaminosa delante de Dios, y reconozco cuán pecador soy, no le apunto el dedo a mi hermano o a mi hermana en la fe para decirle, tú estás mal y yo estoy bien. Haz lo que yo hago para que llegues a mi nivel. O mira lo que está haciendo fulano tal. Uf, qué bárbaro. ¿Cómo se? Qué barbaridad. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque sabemos nuestra condición. Está bien querer ayudar a nuestro prójimo cuando está en aprietos espirituales y poder dar un buen consejo. Pero la Escritura nos dice que debemos de tener cuidado, debemos de tener temor y debemos de considerarnos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados. ¿En qué aspecto? En creer que nosotros hemos superado algo que no hemos superado. Miren, casi por regla general, nosotros tendemos a observar en otro lo que nosotros también practicamos. Generalmente. No siempre, pero generalmente. De tal manera que el Señor me dice, cuando tú ves a tu hermano y dices, ah, mira, tiene una basurita en el ojo, está bien, lo quieres ayudar, ya le encontraste el defecto, ¿verdad? Tienes una basurita en el ojo. Ahora, ya que estás viendo basuritas en el ojo, te voy a mostrar un espejo para que veas la basura del tuyo. Y cuando yo me veo la mía, tengo una viga. Y luego dice el Señor, hipócrita. No seas hipócrita. No quieras ayudar a otro con lo que tú mismo estás practicando. Primero saca la viga del ojo tuyo y entonces vas a ver bien. Y vas a poder sacar la basura del ojo de tu hermano. Y eso de vas a ver bien, nos lo explica Pablo en la segunda de Corintios capítulo 1, donde dice, cuando nosotros hemos pasado por alguna prueba, hemos pasado por alguna situación en donde el Señor nos ha librado y nos ha consolado, el Señor permite que eso suceda para que nosotros seamos capaces de consolar a otra persona con la misma consolación que hemos recibido de parte de Dios. Así que, bienaventurados los mansos, los que se reconocen al prójimo que anda caminando en el Señor, no como inferior, sino como igual o superior. Como dice la Biblia, debemos de darle mayor estima a los demás que a nosotros mismos. Entonces, bienaventurados los que han alcanzado esta cualidad, esta virtud, porque de ellos, recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de justicia, podríamos aquí mencionar tres áreas en donde la justicia se aplicaría. Una de ellas, la justicia legal, la otra, la justicia moral, y la otra, la justicia social. La justicia legal es mi posición con el Señor. ¿Cómo estoy yo con Dios? La Biblia dice que por cuanto yo he pecado, y todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Yo he pecado, se escribió un cheque en el cielo, se me debe una cantidad, tiene mi nombre Alejandro Alonso, la cantidad, muerte. No me conviene. No me conviene canjear ese cheque. El Señor lo sabe muy bien. Así que el Señor arrancó ese cheque y lo endosó y lo cobró Él en la cruz. Ahora alguien va a decir, pero eso no es justicia. ¿Por qué Dios está pagando por mi pecado? O sea, nadie paga por el pecado de otra persona. Nadie paga por la falta de otra persona. El agresor debe de pagar su falta. Bueno, sí y no. Porque aún en nuestra ley, no solamente aquí en México, sino en casi todo el mundo, se aplica el tema de la fianza, por ejemplo, en donde otra persona va a poner el dinero por mí para que yo salga por fianza. Miren, un ejemplo que uso mucho es el de un juez en el estado de Arizona. Estaba juzgando a una joven por una infracción de tránsito. Y al momento de dictar la sentencia, le impuso la multa más grande que la ley le permitía por la infracción de tránsito. Y una vez dictada la sentencia, sacó su chequera y él firmó el cheque y lo llenó por la cantidad, el juez, de la multa de la joven, porque la joven era su hija. El juez no quebrantó la ley, pero él pagó la deuda. Y de esa manera nuestro Señor ha pagado por nosotros. Y saben, la deuda que el Señor pagó es una deuda tremendamente grande. Tanto así, que si hay algo que le ha costado a Dios, porque la Biblia dice, yo soy, ¿hay alguna cosa difícil para mí? Pues sabemos que no. Pero ¿saben qué fue difícil para el Señor? ¿Algo que fue difícil? Entregar a su hijo para morir en la cruz. Y como hijo, le fue difícil al Señor pasar ese trago amargo. Tanto que sudaba gotas de sangre. Pero ¿saben qué? Si nuestra salvación hubiera costado oro, el Señor hace así y entrega galaxias de oro. Y no le cuesta nada. Rubíes, brillantes. Pero el precio de nuestra salvación sí le costó al Señor. Le costó, y ¿saben qué? Todo aquel que viene delante de Dios y recibe a Cristo como su Salvador, entregándole su vida en arrepentimiento sincero, a él se le aplica la justicia legal. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando venimos delante de Dios, el Señor nos declara justos. Así que, dichoso el que tiene hambre y sed de justicia legal y ponerse a cuentas con Dios, porque va a recibir satisfacción, ¿verdad? Va a ser saciado. La otra justicia, que es la justicia moral. Yo tengo hambre y sed de practicar justicia. Hace rato dije, yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Yo quiero obedecer a Dios, pero lo desobedezco, porque vivo en un cuerpo carnal. Y cuando el Señor Jesucristo estaba explicando a sus discípulos todo este asunto, en un momento de desesperación, los discípulos le dijeron, Señor, entonces, ¿quién va a poder entrar en el reino de los cielos? Y la respuesta de él fue, para los hombres es imposible. Pero luego agrega, pero para Dios todas las cosas son posibles. Bueno, ¿a mí de qué me sirve que para Dios todas las cosas sean posibles si a mí no me es posible entrar en el reino de Dios? Pues lo que era imposible para mí, Dios lo hace posible de una manera especial. Hemos sido adoptados por el Señor en su familia. Y el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Un ejemplo que me gusta poner mucho es el de una pareja, amigos míos, allá en California, que adoptaron a una niña antes de nacer. La madre no la quería, entonces la dio en adopción aún antes de nacer. Y ellos adoptaron a esta niñita. Por situaciones de la casualidad, la niñita nació pareciéndose a los padres adoptivos. Tanto así que la gente que no sabe que es adoptada, dicen, mira, tienen los ojos de ella y la nariz de él, etcétera, ¿verdad? Pero si le llegan a hacer un examen de la sangre y analizan el ADN de la niña, y le hacen un examen al padre y analizan el ADN del padre, y van a compararlos y van a decir, no, esta no es hija natural. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios. No nacemos siendo hijos de Dios. Dice la palabra que nacemos siendo hijos de nuestros padres. ¿Saben quién es el unigénito hijo de Dios, el que realmente es nacido de Dios? ¿Quién? Jesucristo y nada más. Así que nosotros somos adoptados. Y ahí hay algunos que luego, ay, pues somos así como adoptados de segunda categoría, ¿verdad? Pero el Señor hace un milagro. Cuando llegamos a su familia, el Señor no adopta nuestra vieja naturaleza, nos hace nacer de nuevo en su familia. Y somos hijos naturales. De manera que si hay manera de sacar el ADN espiritual mío y lo comparan con el de mi Padre Celestial, es el mismo. La naturaleza de Dios vive en nosotros. Y esa es la gran diferencia. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta que ahora a través del Espíritu Santo nosotros somos capaces de vivir como Dios manda. Lo que era imposible para la ley en cuanto a poner puros mandamientos para cumplir la justicia moral en el hombre, en el ser humano, ahora es posible a través de la ley del Espíritu de vida que me da vida y que me capacita y me permite hacer lo que es imposible para mí. O sea que, para mí es imposible, pero para Dios que vive y mora en mí, todas las cosas son posibles. Y ahí está la satisfacción de la justicia moral. Si alguien quiere practicar la justicia moral, en Cristo lo puede hacer. En Cristo lo puede hacer. Y la tercera justicia sería la justicia social. Bueno, la justicia social es la justicia que vivimos aquí en el mundo. Vivimos en un mundo injusto. Pues desafortunadamente, esa justicia social no la vamos a poder a nosotros experimentar hasta que Jesucristo venga y reine aquí en la tierra y ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Pero no se preocupen, porque eso ya va a venir muy pronto. Así que tengamos esperanza. Bienaventurado, dichoso el que tiene hambre y sed de justicia en todos sus aspectos, porque si realmente tiene hambre y sed de justicia, va a ser saciado. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es otra virtud. Es otra virtud que la gente la ve como una debilidad de carácter. Porque lo que significa la misericordia es perdonar el agravio. Y nosotros no queremos perdonar el agravio porque decimos, no, pero es que yo, mis derechos. O sea, es justo. Es justo que esta persona me pague lo que me debe hasta el último centavo. Pues entonces la misericordia es pasar por alto mis derechos. No, pero entonces es que me va a ver la cara de tonto. Pues la misericordia entonces es que me vean la cara de tonto. Miren, la misericordia es buscar tener una buena relación con la persona con la que tengo en conflicto. Miren, el Señor, en una ocasión, estando con sus discípulos, Pedro llega y le dice al Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? ¿Y saben qué? Pedro ya se estaba lanzando. Se estaba lanzando mucho porque se decía en aquel entonces, los intérpretes de la ley y los fariseos decían a la gente, uno, si alguien lo ofende, lo puede perdonar una vez. Si lo ofende dos veces, lo puede perdonar. Tres veces, lo puede perdonar. Cuatro veces, ahí sí ya no. La cuarta es la vencida. Cuarta vez, incluso había ya el derecho o la obligación de no perdonarlo. Y yo creo que cuando Pedro le dijo hasta siete veces, le ha de haber dado un codazo a Juan ahí. Mira, Juan, fíjate lo que va a pasar aquí. Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano? ¿Hasta siete? Y yo imaginaba que Pedro pensaba que el Señor iba a hacer. ¿Siete dijiste, Pedro? ¿Oyeron lo que dijo Pedro? ¡Wow, Pedro! Siete. Sí, siete, me gusta el número, siete. Le dice, no te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Las veces que sea necesario. Y luego el Señor explica una historia donde dice, había un hombre, un rey, que tenía un siervo que le debía una cantidad que es equivalente a 260 toneladas de oro. Calcúlenle cuánto vale. Hay algunos que han calculado entre 40 a 80 millones de dólares. 260 toneladas de oro. Y el rey lo iba a meter a la cárcel con toda su familia y a entregarlo a los verdugos, que era una práctica de aquel entonces, tal vez lo iban a torturar, a lo mejor tenía por ahí un dinerito guardado, o a lo mejor no sabía dónde conseguirlo. El asunto era que lo iban a meter a ese lugar, y él decía, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y como tanto le rogó este hombre al rey, y el rey viendo que este hombre no le iba a poder pagar de ninguna manera, de cualquier forma, le dijo, ¿sabes qué? Te perdono, vete en paz, no me debes nada. Nada gano con meterte a la cárcel. Y el tipo se va contento y cuando va saliendo, se encuentra un consiervo que le debe a él el salario mínimo de 4 meses, calcúlenle ustedes lo que sea. Pero es algo pagable. Y lo tomó del cuello y le dijo, si debes algo, paga. Y le dijo él, bueno, tenme paciencia y te lo voy a pagar. No, ¿cuál paciencia? ¿Paciencia? Y lo metió a la cárcel. Y cuando oyeron los demás lo que había pasado, le refirieron al rey esto. El rey volvió a mandar llamar a este siervo y le dijo, oye, eres un verdadero malvado. ¿No te perdoné yo una deuda que tú no me ibas a poder pagar porque me rogaste? ¿No debiste tú hacer lo mismo? ¿Ahora sabes qué? ¿Te acuerdas que te dije que te perdoné? Sí, sí. Pues ahora no te perdono. Me debes todo. Y lo metió y lo entregó a los verdugos. Eso narra el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué dice al final? Así hará vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a vuestro hermano sus ofensas, o a vuestro prójimo, a la persona que nos ofenda, que nos deba. Pero, dichosos los misericordiosos, ¿verdad? Porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestra deuda con el Señor es impagable. Así que, dichosos son los que saben y quieren perdonar. ¿Y saben qué? Aunque en el momento nuestra naturaleza malvada y pecaminosa se resista a querer perdonar, eventualmente si lo practicamos nos va a gustar. ¿Saben por qué? ¿Saben a quién le gusta perdonar? A Dios. Él busca la ocasión para perdonarnos. Él busca la ocasión para pasar por alto el agravio. Miren, es más, lo dice aquí más adelante. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón significa una persona que no tiene doblez. Una persona que es lo mismo, no tiene máscaras. Pero fíjense lo que dice el siguiente. Bienaventurados o dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este va ligado mucho a la misericordia. Todos van ligados. Primeramente tenemos los que son pobres en espíritu, han reconocido su pobreza espiritual, han reconocido que no tienen lo que necesitan y vienen delante de Dios. Y el Señor los recibe, pero lloran por su condición pecaminosa porque tienen deseo de servir a Dios y su carne se levanta constantemente. Y como lloran por su condición delante de Dios, reconocen su bajeza espiritual aún delante de los hombres y son mansos y humildes. Y por cuanto tienen esta condición, tienen hambre y sed de una justicia legal, de una justicia moral y de una justicia social. Y también son saciados. Pero continúan llorando por su condición pecaminosa. O sea, al igual que estamos practicando la justicia, siempre tenemos esta lucha constante con nuestra carnalidad. Y por lo mismo, por cuanto vemos la misericordia con la que Dios nos ha alcanzado y nos sigue tomando y nos sigue llevando día con día, somos misericordiosos con los demás. De limpio corazón y buscamos la paz. Y fíjese, esta paz a la que se refiere aquí, para Dios es importantísimo. Dice el Señor, si tú traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira, deja tu ofrenda ahí, todavía no me interesa. ¿Sabían ustedes que hay ofrenda que yo le puedo dar al Señor, que el Señor no la reciba? Sí existe. Yo pierdo el dinero, pero el Señor no lo recibe, ¿me entienden? ¿Y saben por qué no lo recibe? Porque mi corazón no es recto. El Señor aquí no me está pidiendo una lista de muchas cosas que yo tengo que hacer. Solamente me dice, si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en un ladito por ahí, ve y arregla cuentas con tu hermano, y luego presenta tu ofrenda y va a ser aceptada. ¿Saben ustedes por qué mató Caín a Abel? Porque la ofrenda de Abel el Señor la recibió. Caín también trajo su ofrenda, pero el Señor no la recibió. Porque había pecado en su vida. Porque había envidias. Porque no había hecho la paz con su hermano. Y de hecho, lo vemos cuando se levanta en contra de su hermano y lo mata. El Señor le interesa que nosotros hagamos la paz. Y esa paz muchas veces nos va a traer tragos amargos. Muchas veces vamos a tener que pasar un momento difícil. Porque para hacer la paz tiene que haber una confrontación verdadera de los conflictos. Y a veces tengo que tragarme un trago amargo. Pero no hay trago más amargo que el que se tragó el Señor en el huerto de Getsemaní, por hacer la paz con nosotros. Pero bienaventurados y dichosos los pacificadores, los que les gusta y andan buscando hacer la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué van a ser llamados hijos de Dios? Porque están llevando las características divinas de buscar la paz. A veces no se puede encontrar, pero necesitamos hacer todo lo posible por lograr la paz con todos. Bienaventurados y dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivimos en un mundo injusto, en un mundo que no entiende los principios divinos y siempre vamos a estar en un conflicto constante. Y ese padecimiento por parte de la justicia puede venir por leyes injustas que nos quieran obligar a aborrecer a Dios. Ha habido gobiernos en la historia que se han opuesto directamente y perseguido el cristianismo de una manera terrible. Gracias a Dios que nosotros tenemos ahora la libertad en este país de adorar a Dios. Pero la justicia por la cual uno puede sufrir, ahora hay muchos de nuestros hermanos, por ejemplo, en Chiapas, que están sufriendo persecución por causa de la justicia, ¿verdad? Y también hay otro tipo de persecución. Hay gente que dice, oye, pero en mi trabajo mi jefe me dice que tengo que mentirle al cliente. Así es el sistema. ¿Qué hago? Bueno, pues yo no puedo decir qué tienes que hacer, pero si quieres vivir lo que la Biblia dice que hagas, la Biblia dice que no debes mentir, ¿verdad? Pero si me corren del trabajo, bueno, pues... El Señor, ¿saben? El Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al reino de los cielos con un solo ojo que con los dos al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, o tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al reino de los cielos mutilado que con todo tu cuerpo al infierno. El Señor no quiere que yo me mutile, ni quiere que me saque un ojo literalmente, porque mi ojo no tiene voluntad propia. No es que con mi ojo izquierdo estoy leyendo la palabra de Dios y con el derecho ando ahí checando otras cosas que no conviene, ¿verdad? O que con mi mano izquierda estoy alabando al Señor y con la derecha le estoy sacando la cartera aquí al brother. No, eso no quiere decir, porque mi mano derecha y mi ojo derecho no tienen voluntad propia. Lo que quiere decir el Señor es que si yo estoy echándole la culpa a algo, oye, es que en el trabajo donde yo estoy, híjole, la gente que va ahí, la tentación, salte de tu trabajo. Oye, es que en el lugar en donde, en esta, salte de allí. Es que mi jefe, el pretexto que le pongamos, es preferible sufrir por causa de cumplir la justicia. ¡Qué dichosos! Porque de ellos es el reino de los cielos. Hay otro sufrimiento, ¿saben? Hace como 16 años aproximadamente, allá en California, un señor se encontró una bolsa de dinero en un freeway, en una carretera. Una camioneta o un auto había tirado, se le había caído esa bolsa de dinero que iba para un depósito al banco. Tenía $60,000 en efectivo más otros documentos de depósito. Pero efectivo, $60,000. Este señor tomó la bolsa, abrió, vio de dónde venía y fue y la regresó y le dieron ahí cualquier cosa de recompensa. Cuando se hizo noticia, salió en los noticieros, pues como todo el mundo lo vio, cuando llegó a su trabajo, los compañeros lo insultaron diciendo, eres un tal por cual, si ya tenías ahí el dinero en tu mano. ¿Cómo lo fuiste a devolver? Eres un... Y le empezaron a hacer amenazas de muerte, incluso, de la gente que vio el noticiero. Se tuvo que mudar de estado, porque hizo algo por causa de la justicia y la gente no está acostumbrada en este mundo injusto a obrar justamente, pero bienaventurados los que padecen por esta causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos y bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Algunas de sus Biblias dice por ahí mintiendo. Esa palabra mintiendo no aparece en la mayoría de los manuscritos más antiguos, pero no importa. Ya sea que suframos por causa del Señor, por mentira o por verdad, estamos sufriendo por causa del Señor. Gocémonos y alegremos, dice el Señor, porque nuestro galardón, nuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora, ¿saben? Ustedes aquí tienen el privilegio de asistir a una iglesia en donde la palabra de Dios es algo importantísimo. Hay una enseñanza contundente de la palabra de Dios. En este momento acabamos de aprender las características del cristiano. No, porque todos debemos tener esto. No es que por ahí va el pobre en espíritu y allá va el de limpio corazón y por ahí está el pacificador allá. Sino todos tenemos de tener esto. ¿Me entienden ustedes? Son características de un carácter cristiano. Y tenemos mucha enseñanza bíblica, pero con todo lo que tenemos, tenemos juntamente con la enseñanza una responsabilidad. Yo me gozaba hace rato en ver los anuncios aquí de todo lo que hay, todos los eventos que hay de evangelismo. Y debemos de participar en eso. Debemos de forzarnos a hacer eso. Pero además de los eventos de evangelismo que hagamos en conjunto, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la responsabilidad de vivir nuestra vida transformada delante de los demás. No nos debe dar vergüenza. Miren lo que dice aquí. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Dice, ustedes son la sal. Bueno, nosotros conocemos la sal como nosotros la tenemos, es el cloruro de sodio refinada, y le añaden un poquito de yodo incluso para librarnos de algunas enfermedades. Pero la sal de aquel entonces era una sal que era de mar, natural, venía el cloruro de sodio, pero además venían otros minerales más. Lo utilizaban como nosotros lo utilizamos para la comida, para darle sabor a la comida, pero también, y eso era tal vez el uso más importante, era para preservar la carne. La carne, cuando mataban al animal y lo desangraban, no tenían refrigeradores o congeladores para meter la carne. La salaban como cecina y así ya duraba. Pero el cloruro de sodio es muy soluble. Y lo guardaban, la sal, era muy cara la sal buena. Incluso a veces se podía pagar, en vez de usar dinero, se podía pagar con sal. Cuando la sal se empezaba a desvanecer, ese cloruro de sodio, continuaba el polvito blanco, pero ya eran otros minerales. De manera que si uno lo probaba, ya no tenía el sabor de la sal. Y por supuesto no servía para curar la carne. ¿Para qué servía? Para ser tirada en los caminos para que no creciera la hierba y ser pisoteada por los animales y por la gente. Dice el Señor, ustedes son la sal. Nosotros tenemos la propiedad de que por nuestra justicia que vivimos o que debemos de vivir en la sociedad, de que la sociedad no se pudra, se está pudriendo, pero debemos de preservar la sociedad. Y si la sociedad se pudre demasiado, es nuestra culpa. Dice el Señor, si ustedes no tienen ya esa característica que la sal tiene, ¿saben para qué sirven? Para nada, dice el Señor. No sirven para nada. Si a mí me da vergüenza ser cristiano, dice el Señor, no sirves absolutamente para nada. La luz se tiene que encender y yo no la voy a poner debajo de una caja. Nadie enciende una linterna y la va y la esconde. Y tampoco la vamos a poner en donde hay mucha luz, sino la vamos a llevar a donde no hay luz, donde está oscuro, para que los hombres vean la justicia. No se trata de aquí de impresionar a la gente con mi espiritualidad, entre comillas. Porque también eso lo critica el Señor más adelante en el capítulo 6. No hagas tu justicia delante de los hombres para que los hombres te glorifiquen a ti. Porque eso va, ya te digo que ya recibiste tu premio, tu galardón. No, yo tengo que hacer mi justicia delante de los hombres para que vean mis buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. El Señor no nos ha llamado a ser agentes secretos. Nosotros tenemos ahora esta responsabilidad. Hay un joven que una vez aceptó al Señor, ¿verdad? Y habiendo aceptado al Señor, llegó con su pastor y le dijo, estoy muy nervioso porque tenemos un retiro de jóvenes en la escuela y cuando mis compañeros sepan que yo ya me hice cristiano, me van a hacer burla y estoy muy nervioso. Y el pastor le dice, vamos a orar para que esto no suceda. Y ya oraron allí, ok, pues que te vaya bien, ahí me platicas cómo te va. Y se fue a su campamento. Y cuando regresó al otro domingo súper contento, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? Súper bien. Nadie se enteró que era cristiano, digo. ¿Verdad? No, dice el Señor, si yo soy así, de nada me sirve, no sirvo para nada. Voy a concluir con las palabras que leí. No me acuerdo de quién, si fue de Campbell Morgan o alguno de esos tremendos siervos del Señor también, que ya están con el Señor desde hace casi un siglo, que dijo, nosotros los cristianos somos cristianos en la iglesia, somos herejes en el mundo y demonios cuando estamos a solas. Ay, ay, ay. No, pero meditemos eso. Cuando estamos todos juntos es fácil ser cristiano. ¿Cómo estás, brother? Sí, gloria a Dios, aleluya, uy, el Señor. Celestial. Pero ¿saben qué? Cuando estamos afuera en nuestro trato con los semejantes necesitamos también ser cristianos. Y necesitamos practicar nuestra justicia. Y cuando estamos solos y podemos hacer lo que nos dé la gana sin que nadie se dé cuenta, también. Y el Señor nos ha llamado a que nuestra luz alumbre. Les voy a decir, la luz de José, el hijo de Jacob, la luz de Daniel y de sus tres amigos que fueron con él deportados a Babilonia. La luz incluso de David, aunque tuvo ese problema con Betsabé y Urías Eteo que lo mató, ¿verdad? Pero el resto de su vida. Y la luz de muchos profetas como Samuel, como Isaías, como Jeremías y muchos otros siervos de Dios, brillaba en público y brillaba en privado. Y por cuanto brillaba en privado, brillaba en público. Porque yo les digo una cosa, la persona que es hipócrita puede ser hipócrita por un momento nada más. Eventualmente se va a ser descubierto. El Señor nos está llamando a que seamos genuinos. Estamos recibiendo buena palabra. Estamos recibiendo buen alimento. Estamos siendo cristianos nutridos correctamente. Con esta enseñanza sistemática y contundente, tenemos una deuda. Le debemos al mundo brillar. Le debemos al mundo brillar y reflejar la luz que Dios nos ha dado. Y le debemos al mundo preservar al mundo de la maldad, porque el Señor es el que nos ha hecho sal. Nosotros no nos hemos hecho sal. Necesitamos, primeramente, considerar estas características que debemos de tener en nuestra vida y luego salir afuera de las cuatro paredes y empezar a infectar el mundo para bien, para Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Ciertamente en ella encontramos cosas tremendísimas, Señor. Y queremos que en este día, que podemos incluso recordar otros estudios, otras cosas que tú nos has mostrado, queremos, Señor, salir afuera. No solamente cuando salimos en público a hacer la obra de evangelismo, que también la tenemos que hacer, pero también, Señor, que nuestra vida personal sea un libro abierto, que dé testimonio de la obra que tú haces en nosotros. Nos reconocemos, Señor, como mendigos espirituales que no tenemos lo que necesitamos, ni siquiera para caminar el camino, Señor. Pero gracias te damos, Padre, porque tú nos has consolado en nuestra bajeza, en nuestra carnalidad, llenándonos con tu Espíritu Santo de manera que nos has saciado. Ayúdanos a ser humildes y mansos, Señor, para verdaderamente poder prestar ayuda a aquellos que necesitan, Señor. A buscar la paz, a perdonar el agravio, a ser de un corazón recto y limpio, Señor, y a estar dispuestos a vivir una vida justa, cueste lo que cueste, Señor, delante del mundo, y poder así, Señor, hacer que los que no te conocen te glorifiquen, Señor, y te conozcan. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Así, con los ojos cerrados, el rostro inclinado, tal vez hay aquí una persona o varias personas que en este momento quieran ponerse a cuentas delante de Dios, que quieran empezar esta vida. ¿Saben qué dice el Señor? Los que estén cargados y cansados, vengan delante de mí, que yo los voy a hacer descansar. El que tenga hambre, el que tenga sed, venga delante de mí y va a ser saciado. El Señor quiere hacerte un bien, quiere darte libertad. Dice, yo he venido para que tengas gozo y tengas gozo abundante. El Señor no te va a poner a hacer penitencia. Él ya sufrió por ti. Él quiere hacerte descansar. Y si en este día tú dices, Señor, yo quiero entregar mi vida delante de ti.